ATP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Notas del día. Metrópoli. Metrópoli. Con todo y que las infracciones están suspendidas en el municipio de Coacalco, Estado de México, policías municipales operan una red de extorsión en la que caen decenas de automovilistas. Con información de Reforma. Economía y finanzas. Economía y finanzas. En la medida en que Pemex sea exitosa para lograr alianzas con otros socios, habrá posibilidades de estabilizar y aumentar la producción del petróleo, y así alcanzar las metas comprometidas en la reforma energética, comentó el director de la empresa productiva del estado, José Antonio González Anaya, con información de El Universal. Acuerdo para reanudar actividades de Cometravi. Promover y concretar una agenda común y coordinada en materia de movilidad y transporte en toda la zona metropolitana del Valle de México, que garantice la toma de decisiones consensuadas y generadas de soluciones en estos rubros, fue el objetivo de la firma del acuerdo para la reanudación de actividades de la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, Cometravi. Con información de Autotransporte 2000. Educación, IPN y UNAM. La Ciudad de México celebró en días pasados el Día Internacional del Libro con diversas actividades en distintas sedes, desde el Palacio de Bellas Artes hasta el Centro Cultural Universitario, con llamados a promover más el ámbito de la lectura, a redescubrir a los clásicos como Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, en este año que se conmemoran los 400 años luctuosos de los escritores, y con el compromiso de saldar la deuda que se tiene con los 4.4 millones de analfabetas mexicanos mayores de 15 años de edad. Con información de El Universal. Encabeza Enrique de la Madrid inauguración del tianguis turístico en Guadalajara. Con el corte de listón, quedó oficialmente inaugurada la edición número 41 del tianguis turístico que se realiza el 26 al 28 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que fue encabezada por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. En dicho encuentro empresarial participan 79 países, de los cuales 14 acuden por primera vez a este evento que promueve el intercambio turístico. Se tienen previstas 35.000 citas de negocios por parte de 3.100 expositores que ofertarán las diferentes propuestas que ofrece México al mundo: turismo cultural, turismo de aventura, de sol y playa, de negocios, de romance, por mencionar algunos. Esta edición del Tianguis Turístico promete ser la más grande y además contará con la participación de la Alianza del Pacífico que integran Chile, Colombia, México y Perú, además de grandes potencias internacionales que apostarán por México como un destino ideal para invertir. Con información de Noticias MBS.
Muy buen día, amigos y amigas. Sean bienvenidos a la emisión número 185 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 27 de abril y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono. Patricia Vizcaya.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos?
Iris López. Gerardo Ledesma.
Buenos días, saludos a todos.
Leonardo Gómez.
Muy buen día a todos y déjenme decirles que Patricia Vizcaya cumplió años.
Así es, mis primeros 25.
Y espero que en lo que va a ser esta emisión nos pueda decir cuántos años cumple.
Con muchísimo gusto.
Traigo el pastelito.
Sí, no me hicieron pastel, Mis primeros 25 años, muchísimas gracias a todos. Gracias por todas sus felicitaciones. De regalo, mi jefe me mandó una junta al Estado de México, muy interesante, por cierto. Muchísimas gracias, jefe.
25 añitos apenas. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. El día de hoy tenemos una entrevista y tenemos aquí en... en la radio, en nuestro programa, a José Luis Fuente Pochat, quien es presidente de la Comisión de Transporte de Concamín. Pero antes que nada, Pati, si nos ayudas con las efemérides del día.
Claro que sí, con mucho gusto. Un 27 de abril, pero del año de 1791, nace Samuel F. Morse, estadounidense, inventor del telégrafo eléctrico. También un 27 de abril, pero del año de 1887, se inaugura el primer tramo del Ferrocarril Central de Venezuela, de Palo Grande a Antímano. Y el 27 de abril, pero de 2005, con éxito, se hizo el primer vuelo, se realizó el primer vuelo de prueba de Airbus, un Airbus 380, es el mayor avión civil de la historia. Y como indicadores financieros tenemos el dólar a la compra en estos momentos en 16.92, a la venta en 17.67, el euro a la compra en 19.32 y a la venta en 19.90, la libra a la compra en 24.89 y a la venta en 25.62.
Muchas gracias, Pati. Y ahora vamos con el comentario de Economía y Finanzas con Gerardo.
Gracias, Rodolfo. Estamos retomando una nota que aparece hoy en el periódico El Financiero, una nota de Axel Sánchez, y a propósito del tema del hoy no circula y de las intenciones del gobierno de endurecer este programa, los autos eléctricos e híbridos se convierten en una opción para los habitantes de la Ciudad de México, pero esta nota destaca que hay 5 desventajas importantes para este tipo de vehículos. Y bueno, el primero pues es el precio, ¿no? El precio de un auto de estos va de entre los 399 mil y el millón de pesos de los eléctricos, mientras que los híbridos superan los 300 mil pesos. Otro punto de desventaja que tienen los eléctricos es la insuficiente infraestructura para recargarlo en México, pues hay muy pocos puntos y no se llegan a comercializar. En el país hay 119 centros de recarga que se ubican en 15 ciudades. Algunas ciudades tienen solo una, en la Ciudad de México operan 47. Otro punto en contra es el mantenimiento y las descomposturas, pues aunque son más económicas, pues siempre hay que hacerlas en un centro autorizado y pues no hay tanta disponibilidad para estos servicios. La duración de la batería es otro punto a considerar, puesto que no todos tienen una batería que tenga una larga duración o un largo recorrido. Algunos de estos vehículos, como el Chevrolet Bolt, solo da 80 kilómetros de distancia de autonomía, ¿no? Y la última desventaja pues es la tarifa eléctrica que se tiene que pagar y que en algunos casos puede duplicarse si es que no se hace la instalación necesaria de un medidor aparte, ¿no? Entonces vemos que aunque es una opción interesante, pues todavía no hay el mercado ni la infraestructura para este tipo de vehículos, ¿no?
Pero sobre esto, Gerardo, independientemente de lo que comentas sobre la parte de la oportunidad de vehículos híbridos o eléctricos, que es un importante punto que en algún momento vamos a tener que retomar, estaba escuchando que dentro de lo que es el programa y para estos 3 meses de el Hoy No Circula y la contingencia ambiental, se incrementaron los vehículos, la venta de vehículos seminuevos en 10.5.
Por ciento. Es un montón.
Pues es bastante. Entonces, ese programa para ayudar al medio ambiente, creo que lejos de apoyarlo, pues no es lo que se estaría buscando en tratar de descacharrizar el parque vehicular, ¿no?
Perdón, Gerardo, pero que además ya lo habíamos visto en el 96, ¿no? No
es, efectivamente. Pues
es,
bueno,
hoy es exactamente lo que sucedió.
Así es.
No, pero sin duda alguna que de las primeras cosas que hay que hacer es esta cuestión, lo que tiene que ver con la infraestructura para garantizar el abasto de energía, ¿no? Porque pues sí hay muy pocos puntos donde se puede recargar y creo que ahí hay que hacer algo en cuestión de los reglamentos de construcción y es para los nuevos centros comerciales, qué sé yo, ¿no?
Es correcto. Y además, aunque su precio más alto de adquisición se amortiza, bueno, con el uso, con el menos gasto en energético, pues sí es deseable que haya estímulos fiscales para alentar la compra de estos vehículos, porque como comentaba Leonardo, lejos de verse como una opción esta, lo que se está tomando pues no tienes el mercado secundario, tener un segundo vehículo en el caso de los particulares o incluso en las empresas. Entonces pues yo creo que esta no es una solución para la ecología.
Bueno, ya lo platicaremos, pero muchos de nuestros socios, eso fue lo que optaron por hacer, jefe. Estuvieron rentando.
Sí, efectivamente, como se ha dicho. Pero bueno, yo creo que más adelante vamos a platicar sobre qué se está haciendo, cómo debemos de participar en función de tener un mejor medio ambiente. Y adelante.
Bueno, pues como les adelantábamos al inicio del programa, con nosotros está un invitado muy especial y ya, digamos, amigo de ANTP desde hace mucho tiempo. Agradezco a José Luis Fuente Pochat su presencia. Y para quienes no saben, José Luis es presidente de la Comisión de Transporte de Concamín. Y el día de hoy nos acompañará para hablar del Hoy No Circula, el transporte de carga y algunas otras cosas. Bienvenido seas, José Luis.
Gracias, Rodolfo. Gracias por el detalle del comentario. Gracias a la ANTP, a Leonardo, a Patty, por dar este espacio para nosotros. Encantado de acompañarlos y, como siempre, a mis amigos de la ANTP, en la mejor disposición de colaborar con ustedes.
Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, pues ahora sí que comenzando por el principio, ¿qué es Concamín y a qué se dedica la Comisión de Transporte que tú presides?
Ah, es una buena pregunta.
Sí, porque sé que le hacen de
Concamín todo. Concamín es la Confederación de Cámaras de la Industria del país. Representa 107, 108 organizaciones industriales, fundamentalmente de transformación, aunque también hay algunas organizaciones que prestan servicios a las propias industrias. La mitad son cámaras, poco más de la mitad son cámaras, las otras son asociaciones. Uh-huh. Concamín, es una estructura muy interesante la de Concamín, porque Concamín tiene, en esencia, en su estructura están todo el consejo, pero tiene una mesa directiva que es la que analiza toda la problemática industrial o la que afecta al sector industrial en el país, y tiene grupos de trabajo que se llaman comisiones de trabajo. Estas comisiones son 33 comisiones de trabajo, una de las cuales es la de transporte, que a mí el presidente Manuel Herrera me hizo favor de designarme en ella. Esta comisión, de lo que trata, es de articular todos los modos de transporte en el país, sea terrestre, carreteras o ferroviario, sea marítimo y sea aéreo y multimodal o intermodal. Entonces, tratamos de articular toda la problemática que abordan las empresas, las industrias, en torno al transporte. El transporte para la industria es fundamental porque puede representar un alto costo en la movilidad de los mercancías que se fabrican o se producen, y por ello la comisión tiene su relevancia en Concamín. Hay sectores que puede representar el transporte un 50% de costos, y hay sectores que a lo mejor por el valor agregado que tienen puede representar pues un 5, un 10%, pero el tema de transporte, la logística, la distribución, la atención a los clientes, al consumidor final, siempre es importante, y de ahí la relevancia de esta comisión que me corresponde atender, ¿no?
Y que no es nada menor, y sobre todo con los acontecimientos de las últimas semanas, ¿no? A este respecto, José Luis, hace unas semanas se anunciaron nuevas disposiciones referentes al Hoy No Circula. En su momento, remontándonos 2-3 semanas atrás, ¿qué problemas representaron estas restricciones a la industria? Esto con el fin de poner un poco el contexto de dónde estamos ahora.
Rodolfo, yo partiría quizá un poco más atrás en decir, para los industriales y para la sociedad, ¿cómo debiera comportarse el transporte en el país y en particular en las ciudades? Y este es un tema que la comisión y sus socios, las cámaras y asociaciones, como lo es ANTP dentro de Concamín, abordamos constantemente para ver cómo ser más eficientes, mover más carga al menor costo posible, en beneficio obviamente del consumidor. Cuando vemos la problemática de la movilidad en las ciudades, Pues obviamente para nosotros el que se detenga un camión es costo. Necesitamos que se mueva con más rapidez. Y de ahí la importancia de participar y dialogar con las autoridades para encontrar los mejores mecanismos o formas de comunicación y de diseño de estrategias que permitan que todo mundo se mueva de la mejor manera posible, la más cómoda y la más rápida. Y en ese tenor, lo que ha venido sucediendo, pues obviamente las políticas públicas debieran ser de largo plazo y debiéramos trabajarlas de largo plazo, pero a veces no sucede así por problemas como este que acaba de suceder de un incremento en las medidas ambientales, en la contingencia ambiental y un incremento también en las medidas que toma la autoridad para prevenir problemas a la salud. Y en eso estamos trabajando con ellos para atender este problema de salud, pero no generar también un problema de distribución o de falta de abasto o de deterioro o de altos costos en los productos que estamos distribuyendo. Claro. Entonces, para nosotros era importante dialogar con las autoridades y eso fue lo que propició la generación del convenio que seguramente abonaremos en ello más adelante.
José Luis, dentro del tus grandes títulos nobiliarios que tienes, pues también eres presidente de Canimol, la Cámara Nacional de
Molinera de Trigo.
De Trigo, y dentro de todo ello, para quienes nos escuchan, en ocasiones los ejemplos nos permiten ubicarnos más, y sabiendo que el tema de la transportación y la logística en los negocios es fundamental para poder llevar los productos o las materias primas, en el caso principal de lo que es la industria que tú representas, y en la cadena de valor, así el ver el que debas o se tenga que disminuir el costo de operación en la distribución o en la transportación, pero también incrementar el servicio a los clientes. En este sentido, ¿cómo veía la industria a la que tú representas el impacto al principio?
Cuando se anuncian las medidas, y no solo era para mi industria, Molinera de Trigo, los fabricantes de harinas, cuando se anuncian las medidas y se publica en la Gaceta la medida del hoy no circula, por el número de placas, sin importar el origen de la placa. Lo que sucedió en las flotas particulares de la industria nuestra, de otras industrias, es que se afectaba directamente la logística de las empresas y gran parte de la flota, cuando menos un 20 o un 30% de la flota tendría que parar, independientemente de que se pudieran ir agravando los problemas de contingencia y obviamente apretando más la no circulación en la ciudad. Y esto iba a multiplicar el problema logístico, lo que nos hizo pensar en Concamín que podríamos llegar en algún momento a un problema de desabasto, independientemente de los altos costos que pudiera significar. Pero por otro lado, en la comisión lo que estuvimos observando es el riesgo de esto que acaban de comentar ustedes hace un momento. Si no me permiten circular, pues entonces voy a contratar, rentar o comprar vehículos, incluso viejos, que lo que van a hacer es justamente ir en contra de lo que se estaba buscando, generar más vehículos y más deterioro ambiental. Entonces, lo que intentamos hacer era dialogar. Lo que hemos propuesto, pues obviamente afecta a la logística, pero también contribuye de alguna manera a combatir los dos fenómenos.
Tanto medio ambiente...
Medio ambiente.
Y la movilidad, ¿no?
Medio ambiente, movilidad y un impacto menor en la logística de las empresas. Es lo que estamos buscando.
José Luis, yo sé que este tema en la parte álgida te tocó fuera, inclusive del país, y recordábamos varias reuniones previas a que tú llegaras ahorita que nos cuente, a ver, que nos trajo chocolates, nos trajo. Y nos trajo cosas. Sí. Y previa a que regresaras, tuvimos varias reuniones álgidas, ahí inclusive en el auditorio de Concamín, y yo escuchaba no solamente sectores de alimentos, escuchaba que el abogado decía, tanto es lícito, porque hablábamos inclusive a lo mejor de algún amparo, José Luis, hablamos de otras estrategias que pudieran mitigar este impacto, y decíamos no solamente vamos a hablar de aquellos alimentos o productos perecederos, tanto es lícito mover ese tipo de mercancías como aquel que se dedica a vender camisas, o sea, está lícito el acto comercial y la necesidad de movilizar. Entonces, buscando alternativas, por supuesto, como bien ya comentaron, el porcentaje de unidades que se incrementaron en la compra de vehículos usados, muchos socios nuestros tuvieron que hacer, mitigar el impacto por el costo al consumidor final y hacer la distribución necesaria para evitar el desabasto. Después, y romándome por aquí un poquito una pregunta que le correspondía a Rodolfo, es ¿qué hace entonces después de que regresas, vuelves a tomar el mando perfectamente la comisión y prácticamente de toda la confederación y nos sentamos a negociar con ambos gobiernos? ¿Qué sucede después?
A ver, sí, efectivamente yo estaba fuera del país, pero no por ello la comisión estaba abandonada. Estábamos trabajando y estábamos tratando primero de entender el problema y abordarlo de la mejor manera posible. Lo que era muy difícil es que no había claramente un diálogo con las autoridades, y no solo con el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México, sino con la CAME, con la Coordinación Metropolitana y con la propia Semarnat. Estando fuera del país, con algunas 8 horas en su momento de diferencia de horario, yo trataba de estar en contacto con la gente que estaba en México, intentando buscar la forma de comunicarnos, y así la propia presidencia de la Confederación, junto con otras organizaciones como la propia NTP, Canacar, Conatram, diseñamos una estrategia para presionar a que seamos escuchados. El problema de no ser escuchados era muy simple, y bien lo dices, Patricia. Parar la flota en un 20, en un 40, en un 50% significa no solo un daño a las empresas, sino un problema de abasto y distribución que iba a traer como complejidad adicional el que en el momento en que circulen iban a saturar las vialidades. Algo que yo creo que es difícil para una autoridad comprender es cuando tú no puedes hacer la distribución, por ejemplo, en la mañana, eso significa que alguien no va a vender. O sea, si estás en la calle, estás en el mercado, sabes que el primero que llega a un establecimiento es el primero que abastece y el primero que vende. Y ese es un impacto a las empresas porque crea una competencia muy irregular que de alguna manera se alteró con este cambio de orden de las cosas.
Es correcto.
Si bien logísticamente es muy atractivo hacer distribución nocturna o abasto nocturno, pues no hay las condiciones en una ciudad como esta para poderlo lograr en el corto plazo. Tendría que ser una planeación, y por eso nosotros apelamos a una política pública de largo plazo y no de corto plazo, porque tiene que ver con vialidades, movilidad, seguridad, transporte seguro, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es algo de largo plazo. Lo que logró hacer de alguna manera la CONCAMIN, la comisión, fue conjuntar los esfuerzos, incluso de no socios de CONCAMIN, para llevar una sola visión del sector de transporte y de los propietarios o los fabricantes de mercancías, llevarlo al foro donde se tenía que discutir con las autoridades. Hoy lo estamos haciendo, vamos bastante bien, hemos hecho sacrificios, debo reconocer que las empresas no están a gusto con lo que hemos logrado, pero el escenario era peor. Cuando se decía, no tienes que circular un día, o no tienes que circular 2 días, o no tienes que circular hasta 3 días considerando los sábados, hoy toda la flota puede circular, y lo único que se está pidiendo es que en los horarios donde hay mayores precursores contaminantes, dicho por los expertos, en esos horarios hacer el esfuerzo de no circular y tratar de implementar medidas de mediano y largo plazo que contribuyan a no generar mayores contaminantes que al final nosotros mismos también respiramos en esta ciudad. Entonces, tratamos de ver cosas viables, factibles, que ayuden, que coadyuven con la autoridad, pero también que no deterioren la condición de las empresas y del comercio, que también lo subimos al comercio en este esfuerzo, porque es el comercio el que nos abre o nos cierra las puertas en los horarios que pudiéramos trabajar. Entonces, hay una corresponsabilidad también con ellos y estamos trabajando con ellos.
Algo que se vio y fue notorio, unísono podría yo decir,
que el tema de la industria, el comercio, quien presta el servicio del transporte en general, pues hubo un trabajo conjunto principalmente para el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Porque es uno de los objetivos que seguimos impulsando. La otra es la movilidad, pero también sin que esto impactara la productividad y la eficiencia de los negocios, que es difícil, sí, pero creo que coordinado a través de la misma Concamín y en el cual participa Canacar, Conatran, como ya lo dijo José Luis, y la propia ANTP, entre otras organizaciones también, cúpulas, pues nos ha permitido tener una voz que a finales de cuentas llevarla con el gobierno, ya sea en la Ciudad de México, el Estado de México, la CAME, la SCT y Semarnat, pues ha permitido ir teniendo avances. No sé, Rodolfo, si tengamos alguna otra pregunta antes de ir a
sí, a antes, unos comerciales. Antes de ir a un corte, ya lo mencionabas, José Luis, ahora Concamín y otros organismos están trabajando junto con los gobiernos locales de el Estado de México y la Ciudad de México. ¿En qué están trabajando con ellos? ¿Cuáles son estas mesas, estos grupos de trabajo específicamente?
Mira, yo quisiera ser muy puntual porque a quien nos escucha debieran tener muy claro qué se ha hecho. Primero, lejos de no circular un día o dos o tres a la semana, lo que hemos logrado es no circular, no tener ingreso a la ciudad entre 6 y 10 de la mañana y no transitar al interior de la ciudad entre las 7 y las 10 de la mañana, de tal manera de que vehículos de carga que no están exentos, como ya refirió Patty hace un momento, como pueden ser perecederos, refrigerados, uh-huh, valores, mensajería, los vehículos autorregulados o en transporte limpio. Todos estos vehículos están exentos por las características propias de la carga y de las propias regulaciones que tienen, que les han permitido circular. Entonces, en esos horarios no se va a circular y entonces podremos trabajar hacia adelante con el resto de los horarios. Un compromiso nuestro es ver qué carga, qué vehículos y qué centros de abasto o de distribución pueden ajustar sus horarios para tener corredores seguros y tener abasto nocturno. Estos corredores seguros, sin duda, es una responsabilidad de la propia autoridad, pero nosotros estamos pidiendo y contribuyendo para que esos corredores seguros sean a partir de las propias necesidades que tienen las empresas para transitar. Siempre hemos pedido, no de hoy, sino de hace muchos años, que debiera haber vialidades específicas o claramente definidas para el transporte de carga, independientemente de aquel transporte que hace distribución a pequeños comercios. Entonces, en ese sentido estamos trabajando, vamos a ver qué podemos pasar entre todos hacia horarios nocturnos, con seguridad, porque ese es un problema importante para nosotros, con vialidades confiables. Vamos a hacerlo con más rapidez, pero hay que ir haciendo ajustes de largo plazo. Y otra cosa es la distribución en pequeño, que tenemos que buscar en el tema de movilidad cómo hacer una distribución en vehículos más pequeños o los vehículos idóneos que no generen mayor costo para las empresas y para los consumidores.
Bueno, amigos de ANTP, antes de seguir con esta entrevista con José Luis Fuentes, tenemos que ir a unos breves comerciales y la cápsula de la semana. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que?
¿Libramiento ferroviario de Veracruz listo en 2017?
El libramiento ferroviario del puerto de Veracruz estaría listo en el primer semestre de 2017, de acuerdo a lo comentado por Alejandro Coutolenc Villar, gerente comercial de la Administración Portuaria Integral, API Veracruz. En el primer semestre de 2017 ya estará listo este libramiento ferroviario que podrán usar ambas empresas, tanto Ferrosur como Kansas City Southern de México. A través de este libramiento, el ferrocarril ya no atravesará por más de 200 colonias en las que actualmente transita. En este sentido, el gerente comercial de API Veracruz explicó que 90% de la carga que pueden entrar al puerto por la ruta actual ya no entrará por ahí, sino por el norte de Veracruz a través del nuevo libramiento.
Con información de T21.
La cápsula.
Baja Ferry suma segundo buque de 270 millones de pesos para la ruta La Paz-Mazatlán.
La empresa de transporte marítimo Baja Ferry sumó una embarcación más a su flota a través de una inversión de 270 millones de pesos para la ruta que opera entre La Paz, Baja California Sur y Mazatlán, Sinaloa.
La nueva embarcación de nombre Baja Star
es un ferry tipo RoPax con enfoque al servicio de pasaje turístico, con modernas instalaciones y amenidades dirigidas a aumentar el valor y atractivo turístico de la ruta. La nave contará con una capacidad de 700 pasajeros con amenidades como cabinas de diferentes categorías, salones de descanso con asientos tipo pullman, restaurante y bar. Asimismo, el buque brindará servicio de carga al contar con una capacidad de 1.613 metros lineales, más de 194 para autos y unidades medianas, equivalentes
a más de 80 tractocamiones y 40 autos.
Además, el Baja Star desarrollará una velocidad que le permitirá cubrir dicha ruta en tiempo aproximado de 12 horas y representa un aumento de más de 100% en capacidad de carga y pasaje en la ruta,
así como una reducción de hasta 5 horas en el tiempo de traslado.
Baja Ferries estima que esta nueva embarcación inicie formalmente operaciones a partir del próximo mes de mayo y se sume al recién adquirido Cabo Star, que inició sus frecuencias recientemente.
Con información de T21.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Regresamos, amigos de ANTP Radio. Sigue con nosotros José Luis Fuente Pochat, presidente de la Comisión de Transporte de Concamín.
Con una sola fuente.
Sí, ya nos regañaron que le ponemos un plural. Pero ya, José Luis Fuente.
Es correcto.
Entonces, pues ya estamos aquí con el presidente de la Comisión de Transporte de Concamín. Y pues seguimos con la entrevista. Pati, querías
Sí, me toca, por favor. He estado muy ordenada porque ahora nos han ordenado mucho el tema de las preguntas. José Luis, ahora mismo, que estamos colaborando, y digo estamos colaborando no solamente por ser parte de Concamín, sino porque también pues nosotros suscribimos este importante convenio de concertación y colaboración de acciones, y estamos en este proceso de corredores seguros y también de un documento que resuma para... porque la implementación del convenio hemos tenido bastantes complicaciones, para que resuma para los operadores y para la gente que nos verifica, es decir, para los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Ciudad de México y del Estado de México, y simplemente al 100% de forma correcta. Hemos estado haciendo varias acciones y bajo toda esta implementación, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo nos hemos ido moviendo y qué se nos ha presentado en el camino, José Luis?
Sí, Pati. Qué bueno que haces el comentario de que la ANTP y otras organizaciones participan en esto. Déjenme ser muy claro. Concamín ha sido en buena medida la Comisión de Transporte un facilitador de las acciones de aquellos que las ejecutan, como son el propio transporte, Canacar, Conatram, y las empresas que tienen flota propia, que particularmente están afiliadas a la ANTP, así como ya dije hace un momento, el comercio, ANTAD, con México, Canaco. Canaco, con Canaco, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones están participando y son las que están resintiendo, pues obviamente, todos estos cambios. En Concamín, las empresas pues nos hacen ver su preocupación y en alguna medida su inconformidad sobre las medidas, pero comprenden que es un tema temporal, que es un tema por este problema de contingencia, y también entienden que tenemos que hacer un trabajo de largo plazo y que hoy se presenta esa oportunidad de hacer ese trabajo de largo plazo. Ha sido preocupación de los integrantes de la Comisión de Transporte de Concamín que toda medida que se acuerde o se convenga con las autoridades debe tener como punto principal el de la interpretación de aquel que le corresponde ejercer la acción, particularmente la policía o la propia vigilancia de medio ambiente, tanto metropolitano como federal. Para nosotros es importante porque no podemos dejar al criterio de policía o cualquier inspector la interpretación de un convenio o la interpretación de lo que dice la Gaceta oficial. Entonces, para nosotros, difundir con toda precisión los compromisos mutuos de autoridades y del sector privado es muy importante. Ahorita estamos trabajando en trípticos que vamos a difundir no solo entre las empresas, entre los transportistas, sino también a las propias autoridades, a los propios vigilantes, para que sepan los alcances. Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo expresarlo para que cualquier persona que lo lea lo comprenda con toda claridad, porque tiene obviamente sus matices y la interpretación no debe quedar bajo ninguna duda. Y en eso hay un esfuerzo muy importante. Debo reconocer el gran trabajo que ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública para colaborar con nosotros, para apoyarnos, para fortalecernos en todas estas medidas. Y creo que eso es un reconocimiento que debiéramos hacer público por el trabajo que ellos hacen. Me parece que en la medida que podamos difundir y presentar y ponerlo en las páginas de todas las cámaras y asociaciones, en las del sector público involucrado, será una mejor difusión para todos. En eso estamos trabajando. Obviamente, sacar consensos de cómo expresar las cosas no es fácil, pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos los días para tratar de llegar a acuerdos. Este país necesita acuerdos y debemos trabajar en ellos.
Jefe, últimamente nosotros hemos parecido, lo señalo yo con la particularidad que tengo de expresarme como tipo call center, de todas estas dependencias y que en estas medidas emergentes han sacado este tema del hoy no circula. En un principio nos tocaban esas llamadas de nosotros requerimos y necesitamos transitar, y ahora nos toca hacer muchas aclaraciones al convenio, jefe. Entonces, en la elaboración de este documento, que ayer parece que llegamos a un consenso con las organizaciones, parece que vamos a entregar algo interesante a las autoridades. Jefe, creo que ahí nosotros a través de estos medios seguir haciendo la publicidad de temas importantes como las excepciones y temas importantes como este convenio que estamos celebrando de concertación y colaboración de acciones. No solamente es para las placas del Servicio Público Federal, sino también para quienes tenemos placas estatales, hacemos transporte privado y de alguna manera tenemos una doble regulación, porque tenemos una regulación federal en algunos casos por el tipo de unidad y una regulación estatal dependiendo de dónde sean estas placas.
Así es, se ha venido trabajando al respecto, y para aclarar este punto, independientemente de lo que estás comentando, y también para preguntárselo a José Luis, dado que estamos ahorita a través de la misma Comisión de Transporte Concamín viendo este tipo de aclaraciones, es el tener mayor difusión, ¿no, José Luis? Porque, por ejemplo, hubo una confusión que se decía que si este convenio era el convenio más el hoy no circula y las diferentes fases, para nuestro público es no. O sea, cierto que las acciones que se están
conviniendo con las autoridades del Estado de México y la Ciudad de México. Básicamente es buscar cómo podemos colaborar con mayor eficiencia y por eso el convenio. Y no tanto era el convenio, más el hoy no circula. ¿Qué nos puedes decir, José Luis?
Miren, y sobre todo a los escuchas, primero déjenme mandar un mensaje a las empresas. Les suplico, les suplicamos que traten de adecuar la logística y que procuren no pensar que todos los productos son perecederos. No lo son y no quisiéramos generar un conflicto en ello. Hagan un esfuerzo en que las cargas que no son perecederas tengan un ajuste logístico. Segundo, contestando el planteamiento de Patricia y de Leonardo, yo les diría, el convenio se hizo con mucha rapidez, no dio tiempo de reflexionar en muchas cosas porque ya se estaban implementando medidas que afectaban mucho y quedaron algunos espacios poco claros en estas interpretaciones como las que ustedes refieren. De ahí que los grupos de trabajo que se están reuniendo tres veces a la semana, en particular los viernes, para ir haciendo algunos ajustes, se han estado levantando minutas donde se hace constar en una de las minutas que la medida aplica a todo transporte de carga sin importar el origen de la placa. Si es estatal, si es del Distrito Federal o de la Ciudad de México, o si es federal, o si es de cualquier entidad, no importa, se aplica a cualquier placa de transporte que tenga el transporte de carga. Y este convenio tuvimos que precisar, por ejemplo, algo que la Gaceta no medía, en que la placa federal se diseña y se implementa de manera distinta a las placas locales. Y entonces nos dimos cuenta, y fue por queja de los propios vehículos federales, que algunas terminaciones del número de placa implicaban a la flotilla completa, y eso no solo lesionaba a un día, sino lesionaba a la flota completa en la que no iba a poder circular. Entonces hicimos ajustes sobre el tipo de placas, y es parte de lo que vamos a difundir en los trípticos y que se ha estado difundiendo también a partir del propio convenio. No circulan y no se aplica el no circula en el transporte de carga más que en el horario de 6 a 10 en los accesos y de 7 a 10 en la circulación interna. El programa Hoy No Circula para las placas locales o estatales que de alguna manera están bajo una regulación ambiental, no se les va a aplicar esa regulación porque está aplicándose el propio convenio donde no circulan por la mañana. Esto significa que no hay una doble carga para ellos, en donde no pueden estar impedidos a circular en el resto de los días, aun cuando tengan una placa que se señale que no circula en ese momento, siempre y cuando se estén sometiendo a los horarios preestablecidos.
Ahora bien, dentro de lo que se viene haciendo, José Luis, y en este tema de las aclaraciones, también en su momento, ya lo dijiste hace rato, pero tenemos una pregunta de quienes nos escuchan, nos están mandando algunos mensajes y me dicen, oye, ¿y cómo le puedo hacer para, si mi producto es perecedero y con quién lo tengo que ver? Como tú ya lo señalaste sobre el tema de los perecederos, creo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Autotransporte Federal mandó a hacer un análisis o alguna consulta a Chapingo para que le estableciera qué productos eran perecederos, pero mientras, ¿qué hacer? ¿Qué sugieres?
Yo lo que digo es, un producto perecedero es aquel que por las 3 o 4 horas que no va a poder circular en un día puede demeritar su calidad o puede generar un problema en el producto, como pueden ser vegetales, verduras, lácteos, por eso están los refrigerados, etcétera. También están, no son perecederos, pero están en un apartado separado, las revolvedoras de concreto, porque eso se puede hacer piedra dentro de la olla, claro, de concreto, en fin. son aquellos productos que se pueden demeritar en el transcurso del día en el que está transitando, o que se o pueden llegar ya demeritados a los centros de abasto o distribución de esas mercancías. Lo que no podemos aceptar es que sea perecedero un producto que puede tener vida de anaquel de 20 o 30 días o 60 días o hasta un año, porque pues evidentemente no es perecedero. Hicimos una definición en el convenio misma que estamos colocando en estos trípticos que se van a difundir, y también dejamos abierta la posibilidad, porque no alcanzábamos a ver perdón, qué productos podrían estar excluidos, y dejamos abierta esa posibilidad para que todo aquel sector que considere que su producto es perecedero dentro de este lapso de 24-48 horas pueda tener un procedimiento que estará evaluando la propia Comisión Metropolitana a partir de esta consulta que de alguna manera hace la SCT, que a mí me preocuparía porque si se hace a Chapingo será solamente sobre alimentos. Así y es. Pueden haber otros productos que no necesariamente son alimentos y que pueden resultar también perecederos, como pudiera ser el cemento. Entonces, abrimos ese camino, ese conducto
el concreto,
para
¿no?
evaluarlo. El concreto es un caso, ¿no?
El concreto. Yo creo que la respuesta que dará Chapingo va a ser muy interesante, esta consulta que está realizando la SCT directamente a ellos. Sin embargo, en el convenio pues ya hicimos algunas descripciones, que yo creo que adicional a lo que Chapingo nos diga, estas descripciones que tenemos en la excepción van a quedar firmes, es independiente claro. de la respuesta. Es para algunas dudas que tenían algunos integrantes del convenio. También me gustaría seguir hablando del tema de las excepciones, ya que, por ejemplo, la mensajería y paquetería en carga consolidada en vehículos unitarios, es decir, no articulados, era muy, muy especial que quedaran fuera de la excepción. Aquí tuvimos juntas masivas y ellos de verdad preocupados porque la mensajería y paquetería pues tiene que llegar justo a tiempo en relación no solamente de mercancías, sino también de documentación y de medicinas, por ejemplo, José Luis, tenía que llegar perfectamente a tiempo, y en los esquemas en que ellos están trabajando tenían muchas dudas. Era una de las llamadas más fuertes que nosotros teníamos y afortunadamente quedó dentro de la excepción.
Mensajería y paquetería tiene una matiz muy peculiar, tiene una legislación propia, tiene una prioridad dentro de histórica dentro de el servicio de correspondencia que hay en el país. Lo que estuvimos viendo es que mensajería y paquetería quedara exento por esta distribución de alguna manera de correos, de cartas y de paquetes. No es propiamente abasto el tema, que también puede ser abasto cuando de repente decimos mensajería y paquetería para llevar refrigeradores a las casas, pues eso debiéramos tratar de hacer el esfuerzo de que no se realice. Pero lo que sí vimos, y para evitar estas aglomeraciones de vehículos de gran tamaño en la ciudad, es que no entraran los vehículos articulados de mensajería y paquetería en ese horario. De tal manera de que eso también contribuiría a una mejor vialidad en la ciudad. Mensajería y paquetería debiera seguir dando el servicio. Lo que pediríamos a las empresas de mensajería y paquetería es pues también que no obstruyan las vialidades, ¿no? Porque de repente nos los encontramos en doble fila y entonces no nos ayudan a sumar los esfuerzos. Hay que trabajar con la seriedad que ameritan las cosas, con la responsabilidad que necesitamos tener en aras de que esta ciudad sea más vivible, ¿no?
Bueno, como podrán escuchar, José Luis y su opinión puede establecer un punto de vista en el cual pues también nos invita a todos a buscar no nada más darle cumplimiento a lo que se ha venido conviniendo, sino buscar también el tema de la movilidad. Pero dentro de ello, José Luis, y lo que se ha platicado de quiénes están exentos, hay dos programas, tanto el programa de autorregulación de la Ciudad de México y el del Estado de México, también el programa de autorregulación, que ahí, pues bueno, tienen ya sea o calcamonías o un listado de unidades que entran en este tipo de programas. Pero hay otro que mismo la Semarnat, cuando estábamos viendo la propia redacción del documento, pidieron que se incorporara el tema de transporte limpio de Semarnat, algo que no deberíamos de dejar, toda vez que si bien tenemos que empujar o llevar a más empresas a que participen en este tipo de programas, transporte limpio no deberíamos de dejarlo a un lado, aun cuando sé que es complicado el poderlo identificar, dado que es para las empresas y no ahorita para los vehículos, pero seguro que vamos a encontrar una solución. Ojalá le pidamos tanto a la CAM como a Semarnat que nos permita darles propuestas antes que nos digan por este momento no se estaría participando con este programa.
Adicional a ello, José Luis, perdón, jefe, tenemos una pregunta de la audiencia y creo que es muy importante señalar que en esto ya venimos trabajando, llevamos un avance muy importante, sin embargo que no nos podemos evitar señalar y estar pendientes de la norma emergente.
Claro.
¿Quieren que le preguntemos directamente a José Luis y le señalemos que nos puede afectar más aún que lo que estamos realizando? José Luis, ¿tienes alguna estrategia que seguir ahí en la norma emergente? Por supuesto, adicional de pedir a lo mejor una silla para ver el proyecto. Sabemos que se van a hacer más duras las verificaciones y las restricciones de los niveles de emisiones para las verificaciones. ¿Qué piensas ahí? Este tema de la norma emergente es en realidad emergente para todos, ¿no? Entonces, si nos preguntan, José Luis, si tienes alguna estrategia como comisión que te sigamos todos en este tema.
Leo, Pati, déjame contestar primero el comentario de Leo, Pati.
Claro.
A mí me parece que como sector industrial, como transporte, debiéramos estar pensando de largo plazo y no de corto plazo. Y debiéramos estarle pidiendo y exigiendo a la autoridad se reconozcan aquellas medidas de mediano y largo plazo que se han venido implementando, como es este transporte limpio, las autorregulaciones, una mejor y más adecuada verificación, eliminación de la corrupción en todos estos procesos, etcétera. Yo creo que si hemos sentado un precedente para avanzar como país hacia una mejor regulación de las cosas en beneficio de las empresas, de la sociedad, me parece que el tema de transporte limpio no lo podemos hacer a un lado, porque es ir caminando en el sentido correcto y tenemos que pedir a la autoridad buscar los mecanismos para que se reconozca esa parte, implementando las medidas que se tengan que implementar, porque el transporte limpio está dado a las empresas y no necesariamente a los vehículos. Entonces tenemos que buscar la manera de que los vehículos sean reconocidos como tales porque no contaminan y meterlos en un padrón que nos permita identificar con toda claridad que estamos cumpliendo con el marco normativo, en particular el del medio ambiente. En la segunda parte, Patti, sobre la norma, uh-huh. Supongo que es la norma de opacidad.
Sí, nos están preguntando.
La norma emergente, se pretende sacar una norma emergente. Déjenme hacerles dos comentarios. El primero es que un reclamo del sector privado a las autoridades es que tenemos una norma en la ciudad, otra norma en el Estado de México, otra norma federal, otra norma por cada una de las entidades, y entonces vamos a acabar con 32 normas, dependiendo del número de entidades, y la federal. Y todas con sus matices, con sus criterios, con sus interpretaciones. Lo que conviene al país y a todos es tener una sola norma clara, transparente, que todos podamos cumplir. Eso es trabajar de largo plazo y eso es con una visión de largo plazo. Esta norma que se está ya trabajando, lo que el sector privado está pidiendo a la autoridad es tener el derecho y la posibilidad de participar en la elaboración de la norma para que también con la experiencia que tenemos podamos hacerla cumplir. Es evidente que se van a apretar de alguna manera los márgenes, pero también es evidente que hay que analizar que en este país no tenemos combustibles adecuados para implementar los motores adecuados, y si no lo podemos hacer, no es por culpa del sector privado, porque no es el propietario, ni el poseedor, ni el administrador de los combustibles. Entonces, el Estado también tiene que aportar de su parte para tener mejores combustibles y nosotros podemos entonces tener mejores motores, mejores vehículos que no contaminen. Adicionalmente, debiéramos también exigir que se cierre la frontera a vehículos que no tienen por qué circular en el país porque son altamente contaminantes o de plano son carcachas que, por lo económico que pueden ser, vienen a deteriorar la propia infraestructura del país. Es un trabajo con mucho más integral el que se debiera hacer y no sacar sobre las rodillas normas nuevas que no podemos cumplir nadie porque no tenemos las condiciones para cumplirla.
Aquí es Semarnat quien va a publicar esta norma, y como lo sabes, José Luis, por tu formación académica, esta norma emergente pues pasa fast track en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por ejemplo, se exenta de MIR, y entonces tendríamos nosotros como ciudadanos, organizaciones interesadas, prácticamente nada de tiempo para comentar. Entonces sí es bien importante que estemos pendientes. Tenemos creo que una pregunta, ¿no, jefe?
Un comentario, nos dicen que la norma emergente técnicamente es marginal por la antigüedad del parque vehicular y la infraestructura de los verificentros es insuficiente, y aún así se aplicaría eminentemente. En donde, pues bueno, entendemos que a lo mejor los niveles que se estarán estableciendo van a ser más estrictos, y por el otro lado se estará utilizando un equipamiento, el OBD, que es un diagnóstico a bordo que traen todos los vehículos, pero son de 2006 a la fecha, pero los que son anteriores. Por eso yo creo que dentro de lo que estás comentando, José Luis, es importante que Concamín solicite la participación en esta norma emergente, dado que hemos dado muestra de trabajar conjuntamente y buscar soluciones que se puedan apegar a la realidad y que no tenga un mayor costo, o sea, ahora sí que el manifiesto de impacto regulatorio realmente se lleve a cabo.
Así es. Pregunta también en redes sociales, ¿cómo van a poder obtener estos trípticos? Hemos quedado allí en una difusión muy interesante, José Luis, y yo creo que, bueno, por parte de NTP nosotros haremos una difusión con nuestros socios y los gobiernos verificadores, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, harán lo propio. Creo que en eso hemos quedado.
Ayer en la noche estuvimos tratando de trabajar un tríptico que pueda sumar con toda claridad todos los temas que están considerados en los convenios. Este tríptico esperamos hacerlo llegar hoy ya diseñado a las autoridades para que lo validen, porque ellas aparecen también en el propio tríptico. Y si estamos en la misma sintonía, que yo creo que lo estamos, en ese momento, contando con el visto bueno de la autoridad, empezaremos a hacer difusión a través de cámaras y asociaciones y a través de la propia autoridad, que se los estaremos entregando no solo a las empresas, sino también al transportista y al policía, que será el encargado de vigilar el cumplimiento de estos compromisos.
¿Ibas a comentar algo, Rodolfo?
Sí. Pues ya para cerrar, José Luis, vemos cómo yo creo que es todo lo que hemos visto estas semanas obedece a muchas cuestiones. A los combustibles, a restricciones para circular en la ciudad, etcétera, etcétera. Pero que esto difícilmente se va a ir, ¿no? Ya son condiciones dadas y con las que vamos a seguir lidiando. ¿Cómo ves hacia el futuro, José Luis? ¿Cómo la industria, qué va a tener que hacer de aquí en adelante? Y lo más importante es que, ¿qué estamos aprendiendo de esto? Y que y esto lo comento con miras a más allá del 30 de julio.
Rodolfo, yo creo que lo que debiéramos estar trabajando como sector privado es cómo incidir en las políticas públicas. Para nosotros es importante que la sociedad comprenda cuál es la razón de ser del transporte y cómo le puede beneficiar o perjudicar. No basta con pensar que un camión enorme se ve feo, es espantoso y me estorba porque yo quiero llevar a mis niños a la escuela o quiero llegar a mi centro de trabajo. Ese vehículo tiene una razón de ser y es por bajar costos y por ser más eficiente. Pero también tenemos que buscar la manera de que nuestros propios conductores sean sensibles a la sociedad, entiendan que la sociedad también necesita moverse y que no obstaculizar la vialidad en cualquier lugar es importante. Tenemos que trabajar en ello, es una responsabilidad que tenemos y debiéramos estarla trabajando en capacitación, en entrenamiento, en diseño de políticas de largo plazo. Incidir en las del gobierno, en las del Estado, es importante, en el Congreso, hacia dónde queremos ir. Hay una propuesta de Concamín hecha sobre una ley de seguridad vial, por ejemplo, que estamos viendo hacia adelante cómo debiéramos conducirnos. Entonces, yo creo que una responsabilidad que tenemos todos es ver cómo incidir en esas políticas públicas. Una responsabilidad que tiene el Estado, y hablo del Estado, no del gobierno, el Estado, es entender la necesidad de la sociedad y de las empresas y trabajar en razón de ello por el bien de México, por el bien del país, porque de repente estamos atendiendo y satisfaciendo grupos de interés que pueden generar un mayor deterioro en la propia vialidad. La propia sociedad hoy se da cuenta de medidas que se tomaron en la propia Ciudad de México que van en detrimento de la movilidad. Y eso, pues, se escucharon algunos grupos, pero no se escucharon a todos para atender esas medidas. Entonces, tenemos que incidir de largo plazo en estos casos. Yo creo que el sector privado tiene mucho que aportar, con honestidad, con transparencia, con equidad, con comprensión, y también estaríamos exigiendo lo mismo de parte de las autoridades para abonar en ello. Es lo que necesitamos si queremos que esta ciudad, que es terriblemente grande y que sigue creciendo y sin tener una mejor infraestructura en todos los sentidos, ni de movilidad personal, peatonal, urbana, ni de movilidad de carga. Entonces, tenemos que ir pensando de largo plazo qué ciudad queremos, y creo que el sector privado tiene mucho que aportar en ello.
Yo creo, José Luis, que es cierto lo que mencionas, funciona la parte de las políticas públicas y trabajarlas conjunto, encaminadas al medio ambiente, movilidad, la parte de la productividad, y todo esto es por el bien de México, pero también tenemos una responsabilidad a corto y mediano plazo como sectores industriales y también como prestadores de servicio del transporte de carga o la distribución, como lo queríamos ver. ¿Qué es el cambio de percepción que tiene la sociedad del transporte de carga, tanto en la ciudad o a nivel nacional? Porque tenemos que hacer ver la importancia que tiene el que llegue el transporte primario o la parte de la distribución se haga en tiempo y en forma. Son elementos que también deberíamos de ir incorporando a nuestra agenda, ahí lo dejo. Sé que el tema es vasto y también ojalá te podamos invitar más adelante, no nada más a este tema, porque creo que le tenemos que ir dando continuidad para darle mayor información a quienes nos escuchan. Y dentro de ello, pues hay temas que sé que en Concamín, en la Comisión de Transportes de Concamín, se están tocando, como es la parte del servicio ferroviario, la parte marítima o puertos, la parte aérea, y en todo ello la participación de la Comisión de Transportes de Concamín ha sido fundamental para establecer esas políticas públicas. Yo sí quisiera agradecer a Concamín, a su presidente, a Manuel Herrera, a Juan Casado, su director general, y a ti, José Luis, como presidente de la Comisión de Transportes, a Canacar, a Conatram, por la participación que se ha venido teniendo a lo largo de estas semanas por el tema. No sé, quisieras tocar algún tema, algún punto más al respecto. Es tu micrófono. Pero nada más hasta aquí a un minuto, ¿eh?
Bueno, ahorita lo desconecto y me lo llevo. La verdad es que, Leo, yo agradecerles a ustedes, como siempre, el espacio que nos dan para trabajar con ustedes de la mano, a Alex, a ti, a Patti, a Rodolfo, a todo tu maravilloso equipo de colaboradores que siempre han estado en la mejor disposición de ayudarnos a sacar adelante los proyectos y las ideas y las estrategias que tenemos. Gracias, no tengo mucho que agregar. Yo lo único que diría es, necesitamos entendernos todos, sociedad, gobierno, industria, para hacer que esta y las demás ciudades de este país puedan vivir en armonía y, sobre todo, que no nos salga más caro todo lo que tenemos que hacer, ¿no?
Seguro.
Gracias a todos y gracias por escucharnos.
Rapidísimo, ¿quién pregunta? ¿dónde puede consultar el convenio? Lo puede ver en la página de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Estoy viendo aquí una pregunta al aire. Y también en las páginas de las organizaciones firmantes, por ejemplo, de Canacar ya seguramente debe estar, y de nosotros como NTP también, con Atram,
con Camilo está subiendo
CCE, también. Con Camilo y todos los demás.
Me dicen también del público que Patricia no dejó que diera mayor respuesta a José Luis y que le debemos de dar una sopa de esa instantánea.
Seguro.
¿Y cuántos años cumples, Patricia?
Mis primeros 25. Ah, bueno. Me llevas más de 10, así que no hagas cuentas.
Felicidades, Patricia.
25 añitos. Sí. Bueno, pues José Luis Fuente Pochat, presidente de la Comisión de Transporte Concamín, muchísimas gracias por esta entrevista. Como ya decía Leo, seguramente te vamos a estar invitando por aquí porque todavía el tema evidentemente no se agota. Y bueno, esto es un compromiso. Y finalmente, pues ya quisiera agradecerles a mis compañeros de micrófono, a Patricia Vizcaya.
Gracias, nos vemos en la siguiente edición.
Uh-huh. Leonardo Gómez, nada más para comentarles que está pendiente también la MIR Expost, la norma 012, yo creo que también tendríamos que darlo a conocer a nuestros asociados, a quien nos escucha, para que pueda opinar.
Así es, una evaluación de la norma 12 a un año de aplicación, y tenemos por ahí algunos días todavía, bueno, se publicó ayer. Yo sugiero que en unos 15 días estén haciendo sus comentarios a más tardar en la página de COFEMER. Muy interesante poder ver qué la autoridad nos está ofreciendo como evaluación y hacer nuestras opiniones correspondientes. Se quedaron varias cosas pendientes todavía en el radio, pero creo que por ahí vamos a estar informando por otros medios.
Bueno, pues muchísimas gracias también a Iris López, a todos nuestros compañeros de producción.
A
nos vemos la siguiente.
Del biombo.
A Marco y a...
Se peinaron, ni porque se peinaron.
Por ahí atrás. Muchísimas gracias, chicos. Espero que me haya escuchado hoy.
Gracias a nuestros compañeros de producción. Bueno, yo soy Rodolfo Hernández. Nos vemos la siguiente semana en Radio ANTP, usuarios del transporte de carga. Gracias.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.